buenos días. Nada como el invierno más cálido que se recuerda para que el calentamiento global ocupe de golpe la actualidad, imponiéndose como prioridad ineludible. España es el mayor incumplidor en la Unión Europea de los acuerdos de Kioto. Los mejores alumnos en Europa Occidental son la Gran Bretaña y Alemania. Kioto expira en 2012 y no tiene sucesor todavía. Recordemos que se tardaron 7 largos años en sumar las ratificaciones necesarias para que el protocolo entrase en vigor. Aunque las muchas limitaciones del protocolo de Kioto no deberían ocultar su gran mérito. Para ser efectivo, el próximo acuerdo contra el calentamiento global deberá ser mucho más amplio y mucho más estricto. En España, la organización ecologista Greenpeace ha presentado el informe Renovables 100%, en el que considera viable económica y tecnológicamente que el 100% de la demanda energética de la España peninsular sea cubierta con energías renovables en el año 2050 y ofrece al Gobierno diferentes alternativas para llevar a cabo este plan. Costaría en torno a 120.000 millones de euros en unos 25 años y supondría destinar a ese objetivo el 0,5% del Producto Interior Bruto. Con Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, vamos a hablar hoy. Muy buenos días, Raquel.
Hola, muy buenos días.
Raquel, ¿qué demanda energética se cubriría, según el informe? ¿La demanda eléctrica exclusivamente o la demanda de energía total?
Las dos. Es posible cubrir las dos demandas energéticas en la proyección del año 2050. Si bien el estudio que nosotros hemos encargado al Instituto de Investigaciones Tecnológicas, que es un proyecto que se ha ido desarrollando en 3 años, en inicio o en principio es un estudio para el sistema eléctrico, para cubrir la demanda eléctrica. Ante el primer estudio que hicimos sobre el potencial de las energías renovables, resultó ser tan amplio ese potencial que nos planteamos la hipótesis de si sería suficiente para también cubrir la demanda energética. El balance y la respuesta es que sí, tanto por el potencial que tenemos como que existe esa posibilidad. Pero es cierto que el análisis detallado está hecho sobre el sistema eléctrico. Básicamente el informe da detalles, analiza costes y los mix de generación que se proponen, porque no hay una alternativa, hay muchas alternativas para cubrir esa demanda eléctrica, se hacen sobre todo o están, como digo, más estudiadas en detalle para el sistema eléctrico.
¿Cómo se lograría? ¿Cuál es la clave para conseguir estos logros?
Lo que hay que hacer es sustituir este sistema que tenemos ahora, convencional, de térmicas de carbón, fuel y gas y centrales nucleares, por tecnologías renovables, probadas. Nosotros en el estudio se estudian 10 tecnologías diferentes y hay diferentes formas para cubrir la totalidad de la demanda eléctrica, tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, no solo es necesario tener el potencial adecuado, es decir, que nos sobre recurso y nos sobra. En España tendríamos recurso como para abastecer hasta 56 Españas en demanda eléctrica en el año 2050, sino que además hay que acoplar esa demanda en el momento dado, es decir, en cualquier periodo o segundo del año en que se demande esa energía eléctrica y en cualquier lugar de la geografía española, ¿no? En Galicia, en Cáceres o en Cádiz, ¿no? Entonces, ese es el estudio que se ha realizado ahora. La forma de estar cubriéndolo constantemente, esa demanda eléctrica, hay varias posibilidades. Una de ellas es estar generando más energía que la necesaria en todo momento, es decir, disponer de una potencia rodante en exceso, de modo que estaríamos disipando energía constantemente para estar cubriendo, ajustaríamos por la parte de arriba, por decirlo de una forma sencilla. También existe la posibilidad de utilizar para regular tecnologías como la geotérmica, como la energía hidráulica o como la biomasa. Son energías renovables, pero tienen esa capacidad de regulación. Podemos disponer de su energía cuando nosotros queramos, cuando encendemos las centrales, sean del tipo que sean. Otro sistema, otra probabilidad para cubrir en todo momento es utilizar una tecnología que es la energía solar termoeléctrica apoyada con biomasa. El potencial de esta tecnología, la solar termoeléctrica, que consiste básicamente en que unos concentradores de luz calientan un fluido y ese fluido luego se hace pasar por unas turbinas como cualquier central convencional y generamos energía eléctrica, estarían funcionando durante el día, mientras tenemos sol, mientras tenemos luz solar, Y por la noche podríamos apoyar esos sistemas con biomasa, con lo cual sería completo la generación de energía eléctrica durante todo el ciclo del día, y el potencial de la energía solar termoeléctrica en nuestro país es enorme. Podría solo con esta tecnología abastecerse hasta 35 veces la demanda española en energía eléctrica. Luego, bueno, esto es un breve esbozo de este informe, lo que yo estoy presentando, pero son muchas las posibilidades que tenemos solo con energías renovables de abastecer la demanda en el aspecto técnico, porque podríamos también pasar a hablar del aspecto económico. También se ha hecho un estudio económico de lo que esto nos podría suponer, y por ser muy breve y resumir mucho, en el año 2050 la luz sería más barata que ahora con energías renovables.
Raquel, el estudio asegura que existen soluciones para mantener la generación cuando el recurso sol o viento disminuya. Antes nos has hablado de sol, creo. ¿Cómo se puede lograr?
Hay varias alternativas para seguir generando energía eléctrica, en este caso, que es de la que estamos hablando, cuando no tenemos sol y viento. Por ejemplo, una forma de ello es utilizar las energías que no son intermitentes, como puede ser la energía geotérmica, como puede ser la energía hidráulica, como puede ser la biomasa. Ya disponemos de su producción en el momento que nosotros queramos hacer funcionar esa central. Sirven como energías reguladoras, por ejemplo, de un sistema. Otra metodología, comentábamos, que es la energía termoeléctrica, ¿no? Solar termoeléctrica, que apoyada con biomasa puede estar produciendo energía eléctrica durante todo el día, gracias a la luz solar, y por la noche gracias a la biomasa, de modo que completamos el circuito horario de todo el día generando energía eléctrica. Y otro sistema, uno de los más interesantes o quizás más llamativo, es que el hecho de tener un mix tecnológico muy diferente, es decir, utilizar muchas tecnologías diferentes y aplicarlo a la dispersión geográfica, es decir, puestas en diferentes lugares de la geografía, hace que la generación eléctrica, aunque estemos hablando de energías intermitentes, sea muy regular y se pueda cubrir la totalidad de la demanda, siempre y cuando estemos generando más energía que la que siempre se necesita. Hay una cierta energía que tenemos que disipar, regulamos disipando energía excedente siempre, de modo que estamos cubriendo siempre nuestra demanda. Son algunas de las alternativas que este estudio aborda y las analiza, como digo, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, todas y cada una de ellas, porque son muchas las posibilidades que hay para configurar mixes renovables, ¿no? 100%.
Una de las estrategias por la que veo es la de almacenar la energía.
Sí, existe la posibilidad, claro, de almacenar energía. Es una alternativa, no necesariamente se puede conseguir un 100% renovable almacenando, pero es una de las alternativas. El bombeo hidráulico, el almacenamiento de esta energía mediante, pues acumulamos la energía, le elevamos su potencial hidráulico y luego la utilizamos cuando la necesitamos, es una de las posibilidades, ¿no?
Bueno, por tanto, se puede garantizar la demanda de los españoles utilizando este mix de energía, ¿pero deberíamos cambiar los usos energéticos?
Sería inteligente hacerlo. Este informe lo que demuestra es que no es necesario, si no queremos, no es necesario cambiar ninguno de los hábitos que tenemos ahora de derroche energético como hay o como sucede, ¿no?, en nuestro país y en general en el mundo, ¿no? Nosotros no hemos aplicado, no hemos considerado criterios de eficiencia y ahorro en todo el estudio, sencillamente para demostrar que es posible un sistema renovable 100%. Sin ni siquiera acudir a esa alternativa, ¿no? Lógicamente es mucho más sensato y mucho más económico aplicar también, utilizar criterios de eficiencia y de ahorro para satisfacer nuestras necesidades energéticas, ¿no?
¿Cómo se establecerían los periodos para conseguir los objetivos? Ese objetivo del 2050 y un objetivo anterior que estaría planteado, creo que en el 2020.
Las peticiones que empieza a hacerse respecto de energías renovables, ahora mismo el gobierno está preparando una perspectiva energética para el año 2030 y lo que pedimos es que considere esta alternativa muy seriamente de cara a esa revisión energética que va a realizar en el largo plazo, ¿no? Y la petición sería que se fijaran objetivos para el año 2050 de un 80% de energías renovables en el sistema eléctrico, perdón, para el 2020 del 80% y para el 2050 un 100% renovable. Sería el objetivo alcanzar, perfectamente alcanzable, tal y como se ha demostrado, ¿no? Y sobre todo lo que este estudio nos indica es que una planificación adecuada nos lleva a mix energéticos mucho más económicos que si dejamos planificación, que el mercado regule esa planificación energética. Hay lugares donde va a ser más económico instalar eólica, en lugares donde nos va a dar mejores resultados económicos instalar energía solar, pero si dejamos que esto ocurra según el mercado y según las empresas decidan instalarse o no, a la larga, en el año 2050, en el año 2020, nos saldrá más caro a nosotros porque no se habrá planificado previamente.
En definitiva, desde la perspectiva económica, ¿cuál es el coste económico? ¿Y si variaría mucho este coste dependiendo de las soluciones elegidas?
Sí que varía el coste dependiendo de las soluciones elegidas, pero en el denominador común que tiene todo el análisis de costes que se hace es que en el futuro las energías renovables son mucho más económicas que las alternativas estudiadas para compararlas, que ha sido el ciclo combinado de gas y la energía nuclear. Ambas dos son mucho más caras en el futuro, elevan el coste de la energía suministrada, al contrario que hacen las energías renovables. Pero dependiendo del mix que escojamos, se puede optimizar el coste o, bueno, puede irse pues eso, a precios más elevados o precios más económicos, dependiendo de ello. Una visión muy interesante a la hora, sobre todo, de optimizar los costes, es utilizar algo que ahora mismo no se utiliza, que es la gestión de la demanda. Ahora mismo la generación eléctrica solo se mide del lado de la generación, de la producción, y ahí es donde está el mercado. La demanda sencillamente es una demanda ciega que consume y consume. Si implementamos sistemas de gestión de la demanda, es decir, ponemos incentivos económicos para desplazar los consumos en aquellos momentos que sean o más económicos o más abundantes en muchísimos recursos y alternativas, el precio final que obtenemos todos y las inversiones son mucho menores que realizar.
Son entonces costes, ¿creen ustedes que perfectamente asumibles?
Perfectamente asumibles, desde luego, y sobre todo si los el problema que estamos pretendiendo resolver, que tiene unos costes incalculables, no solo desde el punto de vista económico, que son enormes, sino desde el punto de vista social y ambiental, ¿no? Estamos hablando de solucionar o de dar un paso adelante para combatir el cambio climático, el mayor problema ambiental al que hablamos. Hablamos de invertir el 0,5 del Producto Interior Bruto. Eso no es una cantidad, desde luego, inasumible por un Estado y por un gobierno, pero ni muchísimo menos. Y respecto a los costes finales, a los costes que tendríamos en el año 2050, hablamos de precios de la energía eléctrica de 2,4 o 4 céntimos de euro por kilovatio hora producido. Por tener una referencia semejante, la media del año 2005 del precio de la electricidad rondó los 8 céntimos de euro por kilovatio hora producido. Es decir, estamos hablando de precios del coste de la electricidad mucho más económicos en el futuro que los que ahora mismo estamos pagando.
Raquel, ya para concluir casi en segundos, las comunidades autónomas no van a ofrecer lo mismo, quiero decir, depende de este mix de energías. ¿Habrá diferencia entre comunidades portadoras o que ayuden a aportar esa energía al resto?
Es muy interesante pensarlo en conjunto. Es decir, no tiene ningún sentido, ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista ambiental, pensar en la independencia energética por comunidades. Tiene mucho más sentido pensar en la interconexión general y en aprovechar los recursos allí donde sean más abundantes y más económicos respecto de todo el territorio. Y tiene también mucho sentido que la diversificación sea grande para que de alguna manera con menos recursos e instalaciones podamos cubrir mayor cantidad de la demanda. Luego aquí la premisa del compartir se hace más que nunca imprescindible, ¿no?
Parece muy interesante. Raquel Montón, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. Muy buenos días y muchas gracias.
A vosotros un abrazo.
Y muchas gracias, como no, también a nuestros oyentes, a los que hoy además le pedimos excusas porque hemos tenido que hacer una grabación llamando a un teléfono móvil y siempre hay pequeñas interferencias, pero creemos que se ha podido escuchar perfectamente. De vosotros y de Raquel me despido hasta el próximo jueves. Un saludo.